hablando de salud animal con Clínica Instituto Médico Veterinario de Álava.
Estamos ya a las puertas de fechas navideñas, de celebraciones, de fiestas, que también pueden obligarnos a tomar algunas precauciones en lo que es en relación a nuestros perros. Alimentaciones que pueden coger en estas cenas copiosas, fuegos artificiales y unas cuantas cosas más que vamos a comentar con Joseba de Valle, del Instituto Médico Veterinario de Álava, a quien ya saludo. Buenos días, egunon, Joseba.
Egunon, buenos días.
Bueno, decía yo, llega la Navidad y las mesas están llenas de comida deliciosa, pero muy variada, ¿no? No sé si dentro de los menús típicos de estas fechas habría alimentos que pueden ser peligrosos para los perros. No sé, se pueden caer de la mesa, el perro los puede robar, incluso fruto de cierto desconocimiento se lo podríamos dar. No sé si hay alimentos que deberíamos tener cierto cuidado con el perro.
Sí, bueno, ahí como ya la mayoría de la gente sabe que ha pasado por el veterinario y hemos comentado, a veces hay alimentos como el chocolate, las uvas, las cabezas de langostinos y algunas cositas más, pero lo más típico son esas que no se deben dar, no se deben dar. Sabemos que el chocolate es peligroso, que hace un problema por falta de una enzima que puede hacer alteraciones hepáticas. Sabemos que las uvas pueden tener unos componentes cianogenéticos que es mejor ni tocar. Hombre, no va a pasar nada porque tome una uva,
Claro.
Pero no las 12, porque podemos tener un problema.
Claro, me llama la atención lo de las cabezas de langostinos, otro tipo de crustáceos, ¿no? En principio eso tampoco podrían comer los perros.
Bueno, pues más que nada es peligroso porque al final tienen unas puntitas en esos estratos córneos que tienen en la cabeza que algunas veces hemos visto clavarse por la boca, en la faringe, en el esófago, y sobre todo cuando son perros normalmente pequeños, que muchos de ellos sabemos que tienen graves problemas en su boca, y si no ha habido una buena masticación, pues pueden tener problemas. Entonces, mejor evitarlos,
Sí. Riesgo-beneficio, disfrute de ese ratito del perro y con los riesgos que pueda haber, nos quitamos de en medio ese tipo de situaciones y así no nos llevamos ningún susto. ¿Qué podemos hacer si nuestro perro ingiere algún tipo de alimento que pueda ser tóxico? ¿Y cómo podemos detectar que el perro ha comido algo que no debería?
Hombre, es difícil darse cuenta hasta que empiezan los signos. Normalmente los primeros signos siempre son habitualmente el vómito o temblores, es lo más habitual. Empiezan con vómitos repetitivos, los temblores, y cuando son intoxicaciones como hemos tenido a veces a largo plazo, porque la gente no sabe que estos productos pueden ser tóxicos para el perro, y hay gente que les va dando todos los días un poquito de chocolate o son muy aficionados a las uvas y les van dando poco a poco, pues son intoxicaciones crónicas que van haciendo alteraciones hepáticas y renales, y entonces, claro, el perro ves que va bajando el pistón, que está más apagado, que de vez en cuando tiene algún vómito, incluso diarreas, y a veces pues todo esto se tiene que reflejar ya en análisis sanguíneos, ¿no? Y entonces pues la visita al veterinario en este caso es ya imperativa.
Vamos, que no es solo algo puntual o agudo y que el perro se coma 12 uvas, sino que esas tomas más espaciadas pero muy continuas también van a repercutir en la salud de nuestro perro.
Eso es. Entonces, estas revisiones que a veces viene a gente, es que está un poco apagado hace tiempo y tal, y bueno, pues es gente a veces que no ha acudido habitualmente al veterinario y no hemos comentado nada de alimentación, pues de repente empiezas a hacer unos análisis y empiezas a ver cosas que no son normales.
Yo me imagino, Joseba, también que otro asunto que en estas fechas los veterinarios recibís un montón de consultas es el tema de los fuegos artificiales, ¿no? Las detonaciones, los petardos. Seguro que tenéis un montón de clientes que os preguntan al respecto. Yo no sé qué estrategias, qué medidas se podrían recomendar para ayudar a los perros a sobrellevar estos momentos si no se le habituaba antes. Claro, que quizás sería lo ideal, ¿no? Que el perro no acordarnos en esta fecha, sino hacer un trabajo meses antes, ¿no? Para que el perro lo lleve mejor.
Sí, es difícil porque efectivamente un perro, por ejemplo, de caza o de trabajo con explosivos y así, pues está más habituado a estos ruidos y a estos impactos, ¿no? Aún así, tenemos un problema bastante sobreagudo, educacional, humano, vamos a llamarlo así, en cuanto a lo de las edades a las que se pueden utilizar estos petardos, el cómo usarlos, el dónde usarlos, y nos encontramos, porque justo cerca del instituto tenemos un centro de venta de petardos, y somos sufridores de esta situación, ¿eh?
Claro, en la zona de alrededor, ¿no?
Y
Me imagino que.
sí, a 200 metros. Y encima, justo enfrente, hay un parque de perros.
Jo, pues vaya combinación, ¿no? Vaya
Sí.
casualidad.
Y tenemos mucho, mucho, mucho casualidad, sobre todo del ser humano joven, pequeñito y vamos a hablar entre comillas macho,
Sí.
de hacer la gracia de tirarle el petardo al perro.
Claro, al final eso es una cuestión,
Y
como tú bien
salir
decías, de educación.
educacional total, total, Y entonces, bueno, pues hemos tenido muchos, muchos casos de perros que salen de estampida, que son atropellados, perros de tamaño, por ejemplo, de un pastor vasco que se mete en una alcantarilla, que hay que llamar hasta los bomberos para sacarlos. O sea, el tema, este es un tema conflictivo, es un tema que no solo por los perros, sabemos que todos los años hay un montón de gente que pierde un dedo, que se hace una herida profunda, que se le estalla en la mano, en el ojo. O sea, yo lo de los petardos es una cultura que, bueno, que parece que es graciosa y que es, no sé, muy festiva, pero que realmente estamos jugando con pólvora,
Claro, ¿no?
¿eh?
Hace, como tú decías, accidentes a humanos, terror a muchos animales, también a muchas personas, pero bueno, lo tenemos como tan asociado, yo creo que afortunadamente, ¿no? Parece que cada vez hay más voces en contra, ¿no? De estas prácticas y de sustituirlas por otro tipo de forma de celebrar, ¿no? Estas fiestas tan especiales. En este aspecto, claro, tú comentabas perros que salen en estampida, que huyen sin control ninguno, que pueden atravesar una carretera, situaciones de este tipo, me imagino que se darán, ¿no? Pero el perro que, por ejemplo, está en casa y se ve que lo está pasando fatal, yo no sé si desde el ámbito veterinario se puede recomendar algún tipo de, no sé, de relajante, no sé si natural o pura o simplemente medicación, si os suelen consultar por este asunto.
Sí, bueno, esto es habitual. Todos los años tenemos un cargamento de ciertos relajantes para que estén más adormecidos, pero claro, esto estamos hablando de normalmente el día 31, ¿eh? Pero es que, claro, no le puedes estar dando relajantes 15 días antes. El
Claro.
problema es este, el problema es que toda esta petardeo, sobre todo en Navidades es no solo es el día 31, ¿eh? El problema es que desde que se empiezan a vender los petardos, pues todos lo sabemos porque lo oímos constantemente durante los 15 días antes y normalmente una semana después, ¿eh? Hasta que vuelven a empezar los colegios, ¿eh?
Sí, que es muy difícil de
Claro, entonces no
controlar.
puedes, sí, no puedes estar drogando constantemente a las mascotas para tenerlos relajados, ¿eh? Sí, es frecuente, muy frecuente lo del día 31. El día 31 muchas veces les damos unos relajantes, como bien dices, sean naturales o sean medicinales, y bueno, pues bueno, es un día y tampoco pasa nada, y son 2 horas concretas, y entonces, pues sí, hay veces que algunos perros que tienen terror al tema de estos ruidos, pues se les da, se les da. Bueno, todo el mundo sabe cuando tiene el perro, porque muchos de ellos, sobre todo los que viven en casas, que se quieren entrar a todo correr a casa, solo ya cuando detectan una tormenta con truenos.
Sí,
y
sí.
Eso que los están oyendo a lo lejos. Pues imaginaros cuando están sufriendo un petardeo cerca de donde están ellos.
Claro, el perro no tiene referencia, no sabe lo que está pasando, la detonación, las detonaciones que está escuchando y entra en pánico, claro, dice, ¿qué está pasando aquí, no? Por último, Joseba, quería preguntarte por la práctica, no sé si extendida, de regalar un perro o un cachorro por estas fechas, no sé cómo lo ves.
Bueno, pues es habitual y ya los estamos recibiendo en consulta. Últimamente ya estamos viendo cachorritos de perro y de gato que están llegando como regalos, y gente que deseaba con todas sus fuerzas tener una mascota, y algunos te dicen, por fin me permiten, o yo ya me he independizado y ahora voy a tener una mascota, ¿no? Y bueno, pues es algo que es habitual. Lo que sí insistimos muchísimo, muchísimo, es en asesorarse antes de coger una mascota, de saber tus necesidades y sus necesidades, porque hay cosas que son incompatibles en cuanto a tiempos, en cuanto a espacio, en cuanto a dedicación que tú con tu vida tienes para esa mascota y las necesidades de la mascota. Entonces, los regalos navideños, pues hombre, a ver, siempre son... es una maravilla tener una mascota, pero por otro lado hay que medir las consecuencias, el tiempo que tú tienes, la dedicación, las posibilidades que tienes, ¿no?
Sí, tomar una decisión meditada.
Difícil,
con cierta meditación, ¿no? Información, tomar la decisión, no algo impulsivo, un regalito, como si fuese te regalo un pañuelo, ¿no? O te regalo un gorro, o te regalo un jersey, ¿no? Habría que evitar eso.
Yo creo que a nivel de todos los profesionales de veterinaria y del mundo del perro, pues se ha ido haciendo labor en este aspecto, y cada vez es menor el sentido de una compra impulsiva. También es cierto que hoy en día, pues ya como sabemos, pues a nivel de las tiendas de animales y de los mercados, como antes podía ser la Plaza Nueva y cosas así, pues esto ya no existe, ¿no? Entonces ya es más difícil esa compra impulsiva, ay, porque estoy viendo aquí el gatito, el
claro,
perrito y lo cojo, ¿no? Esto ya es más difícil de encontrar.
Pues sí, afortunadamente, y ojalá se sigan poniendo esos filtros, ¿no? Para que la decisión de incorporar un perro, un gato a nuestra vida, pues sea tomada en base a argumentos, a una reflexión mínimamente profunda, como tú bien decías, ¿no? ¿Qué le puedo aportar yo al perro? ¿Qué me puede aportar él a mí? Encajamos, pues adelante, ¿no? Pero hay que pensarlo antes. Pues Joseba, muchísimas gracias, enviarte un fuerte abrazo y, bueno, facilitarte las fiestas un poco pronto, ¿no? Porque todavía quedan un par de semanitas, pero bueno, aprovecho.
Muy bien.
Es que
un saludo a todos y pasarlo bien.
Agur.
Agur.